Radio Universidad de Chile presenta A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Conduce Cecilia Espinosa.
Buenos días, jueves 19 de octubre y los estamos saludando, dándoles la bienvenida a este A Tu Salud, el espacio ciudadano saludable de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile y desde Radio Universidad de Chile en el 102.5 FM y a través de la plataforma electrónica, el diario electrónico www.radio.uchile.cl. Les saluda Cecilia Espinosa Cortés. Queremos dar, como cada jueves, la bienvenida a todo el campus norte de la Universidad de Chile, allí donde usted puede ver el trabajo y conocer el trabajo de la Facultad de Medicina, de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas, de nuestra Facultad de Odontología y también del Hospital Clínico y de la Clínica Psiquiátrica de la Universidad de Chile. Como cada jueves también, ampliamos este saludo a todo el personal de salud que trabaja en el barrio sanitario de La Chimba. Y allí usted puede encontrar al personal del Hospital San José, del Hospital Roberto del Río, del Instituto Nacional del Cáncer, del Instituto Psiquiátrico y también del Servicio Médico Legal. Todos ellos grandes colaboradores, actores en salud. Queremos muy, muy particularmente felicitar el trabajo de la Dirección de Extensión, el equipo de la Dirección de Extensión y la cuarta ronda dental en Rapa Nui, que reunió a 11 dentistas y a 5 estudiantes que estuvieron trabajando durante las dos primeras semanas de este mes en el Hospital Jangaroa de Isla de Pascua. Fueron 527 atenciones, 1.500 acciones odontológicas, 365 niños y niñas Rapa Nui, además de 36 adultos que recibieron 46 acciones de endodoncia. Queremos agradecer la confianza del Servicio de Salud Metropolitano Oriente, que está a cargo del Hospital Jangaroa, a la ilustre Municipalidad de Isla de Pascua, a la familia Rabutuki, las personas de Jacqueline, Magina, Rosita y Tío Jopo, miembros de la comunidad Rapa Nui, también al director del Hospital Jangaroa, Juan Pacomio, y al doctor Felipe Collao, encargado del servicio odontológico, y también muy especialmente a nuestra Facultad de Odontología, la persona del decano Jorge Gamonal, todos ellos realizando un tremendo esfuerzo consensuado para cumplir con la responsabilidad de una universidad estatal como es la Universidad de Chile y poder acercar la atención odontológica en el contexto de aislamiento que vive Rapa Nui. De manera que desde acá queremos felicitar desde A Tu Salud a la doctora Patricia Palma, al doctor Marcelo Valle, a la doctora Marcela Salas, a la doctora Paulina Ledesma, a la doctora Daniela Salinas, al doctor Andrés Celis, al doctor Ignacio Castañón y a los dentistas EDF, generales de zona, al doctor Gonzalo Araos, doctor Ignacio Barrón, doctor Rommel Johnson, doctor Cristian Bustos, todos ellos como parte de este equipo de extensión, junto a los estudiantes de nuestra Facultad de Odontología, Frank Ottensen, Nicolás Hassan, Braulio Santibáñez, Ignacio Muñoz, José Polanco. Todo este equipo liderado por la directora de extensión, la profesora Marta Gajardo, y quien les habla, que pudimos compartir en esta primera quincena del mes de octubre en Rapa Nui. Cuarta ronda dental de la Universidad de Chile, exitosa. Así es que desde acá, desde A Tu Salud, los aplausos para todos ellos y también para los colegas de Radio Manuquena en el 88.9 en Rapa Nui, que nos recibieron y nos permitieron realizar muchas intervenciones a través de los medios de comunicación local. Hecha esta mención, también de saludar a los 100 años del Congreso Dental Panamericano, que a esta hora se está reeditando en Casa Central de la Universidad de Chile, donde están reunidos historiadores de la salud y odontólogos que están reflexionando, dando una relectura a todo lo que aconteció en este Congreso de 1917. Estamos cumpliendo 100 años, de manera que felicitaciones también a todos quienes lo llevan a cabo. Estamos listos para comenzar este programa y conversar sobre ciencia, salud y vida. Sean todos muy bienvenidos y bienvenidas a Tu Salud. Las medidas de seguridad en laboratorio son un conjunto de medidas preventivas destinadas a proteger la salud de los que allí se desempeñan frente a los riesgos propios derivados de la actividad para evitar accidentes y contaminaciones dentro del mismo ámbito del trabajo como hacia el exterior. Todo trabajador o estudiante de laboratorio tiene el derecho a realizar su trabajo en un ambiente seguro y confortable que disponga de los elementos necesarios para prevenir accidentes y solucionarlos en el caso de producirse. Asimismo, tiene la obligación de conocer y cumplir la normativa vigente en materia de prevención de riesgos y salud laboral. El principal componente de la prevención de accidentes laborales es el propio trabajador y su sentido común de la responsabilidad. La legislación vigente exige a las instituciones velar por la seguridad laboral de los trabajadores. La Facultad de Odontología de la Universidad de Chile cumple con dicha normativa y cautela la seguridad laboral tanto del personal de colaboración y académico como de los alumnos, y es por ello que contamos con dos comités, el Comité Institucional de Bioseguridad y el Comité Paritario de Higiene y Seguridad, junto a la ayuda en asesoría técnica de la prevencionista de riesgos. Como es habitual en nuestro programa, que nos permite, nos da el privilegio de poder mostrarles este quehacer tan diverso que tiene la Universidad de Chile y cómo ejecuta su trabajo, tenemos un lujo de panel invitado y se los paso a presentar. Está con nosotros la doctora Carla Lozano, doctora en microbiología, académica del Instituto de Investigación en Ciencias Odontológicas y presidenta del Comité Institucional de Bioseguridad. Doctora Carla Lozano, muchas gracias, muy bienvenida a Tu Salud.
Muchas gracias a ti, Cecilia, por invitarnos.
Nos compartimos este estudio una vez más, ya nos había acompañado en otra ocasión. Se encuentra junto a ella la doctora Carolina Vega. Ella es presidenta del Comité Paritario de Higiene y Seguridad de nuestra facultad. Carolina, también habíamos estado compartiendo este espacio. Buenos días.
Buenos días, muchas gracias por la invitación.
Y para completar este panel de lujo, quiero presentar a Pía Navalón. Ella es experta profesional en prevención de riesgos, calidad y ambiente y pertenece a la Administración Conjunta del Campus Norte de la Universidad de Chile. Pía, muchísimas gracias también por acompañarnos con todos tus talentos.
Muchas gracias, Cecilia, por la invitación y buenos días.
Sí, el programa que ya cuenta su séptima temporada tiene, como yo lo decía, este privilegio de poder contar con profesionales que están a cargo de cautelar que las normativas que están vigentes en nuestro país y que tienden a la seguridad de quienes trabajamos y nos desempeñamos en facultades de ciencias y facultad de ciencias de la salud, como corresponde a odontología. Así es que muchísimas gracias por abrir de alguna manera los laboratorios. Queremos conocer hoy día de los riesgos y la seguridad que tiene que imperar en los laboratorios y en particular en los laboratorios de investigación. Doctora Lozano, la investigación es una parte relevante, es uno de los pilares de una universidad compleja como es la Universidad de Chile, más si estamos en un contexto de universidad estatal donde la investigación resulta esencial para el desarrollo del país, de acuerdo a las condiciones del nuestro. ¿Por qué la investigación tiene que contemplar estas medidas de bioseguridad hoy día, mañana, pasado, y cómo se estructura, cómo se organiza?
Bien, Cecilia, te comento. Los comités de bioseguridad que actualmente existen se crearon para poder encontrar mecanismos de protección frente al manejo de productos tóxicos, por ejemplo, microorganismos patógenos, material clínico contaminado con microorganismos patógenos, entre otros, como también manejo de organismos genéticamente modificados. Uh-huh. Es por esto que los comités de bioseguridad se preocupan de educar a la comunidad, en este caso universitaria, poder identificar, prevenir y ojalá disminuir también los riesgos que se generan a partir de estas actividades uh-huh. de investigación, que uh-huh. pueden ser de tipo biológico, químico o físicos, que se generan por actividades de docencia, actividades de extensión también, por supuesto, servicio y atención a los pacientes. Uh-huh. ¿Y por qué es esto? Para poder proteger finalmente al humano y a los animales y vegetales y el medio ambiente producto de los desechos que se generan producto de estas actividades.
Uh-huh. En ese sentido es importante relevar el rol de la bioseguridad y para eso el Comité Institucional de Bioseguridad opera en la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile.
Sí, este Comité Institucional de Bioseguridad, debo contarles que es de la Administración Conjunta de Campus Norte, donde está formado por la Facultad de Odontología y Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas, y por ende los integrantes son académicos de ambas facultades. Y este comité se preocupa de lo que recién mencioné, y además otra de las funciones que tiene este comité es revisar y analizar y aprobar todos los proyectos concursables que los investigadores postulan. Entonces tenemos formularios con respecto a todos los tipos de compuestos que se van a manejar, ya sea, bueno, biológico, químico, físico, y se aprueban finalmente.
Eso es parte de los protocolos de investigación, que es importante que los auditores y auditoras de A Tu Salud y de Radio Universidad de Chile conozcan. Estas son normativas que regulan precisamente la calidad y la seguridad de la investigación que se realiza.
Sí, la investigación tiene que ser regulada y el Comité de Bioseguridad se preocupa de esto, y nos basamos en normativas nacionales, como por ejemplo está el Manual de Bioseguridad de CONICET. Y también nos basamos en las normativas internacionales, principalmente de la Organización Mundial de la Salud. Y los académicos tienen que comprometerse a cumplir con las normas de bioseguridad en el transcurso de sus proyectos de investigación.
El trabajo de los laboratorios y particularmente los laboratorios de investigación asociados a salud, como es el caso de la Facultad de Odontología, de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas, y por cierto, también proyectado a todo lo que es el Campus Norte, ahí con la Facultad de Medicina, comprenden ciertos riesgos, como decíamos, que son propios de la actividad o del quehacer de investigación. Ya lo mencionaba la doctora Lozano, que se clasifican en biológicos, químicos y físicos. ¿Podemos describirlo para quienes no tenemos la familiaridad con esos aspectos? Y también como las categorías, ¿no? Me imagino que algunos son riesgos potenciales, algunos son riesgos más evidentes.
Sí, dentro de los riesgos biológicos encontramos los microorganismos potencialmente patógenos. También están los organismos genéticamente modificados, tal manipulación de microorganismos y que tienen ADN recombinante, que también hay que tener cautela cuando se trabaja con ellos y cuando se desechan. Cuando hablamos de riesgos y compuestos químicos, hablamos de compuestos que pueden ser del tipo explosivos, irritantes, inflamables, tóxicos o que generen vapores tóxicos, ¿ok? Y los riesgos de tipo físico son atingentes a ruidos que se puedan producir de las investigaciones, radiaciones, exposiciones a calor. Esos son los que se consideran de tipo riesgo físico.
Y para quienes nos están sintonizando a esta hora a través de Radio Universidad de Chile, quisimos a Tu Salud dedicarlo a conocer, a adentrarnos más en lo que significan los riesgos y la seguridad que tiene que estar asociada al trabajo de laboratorios que en facultades como la de odontología, como la de ciencias químicas y farmacéuticas, también en medicina, son absolutamente pertinentes a su quehacer, como decíamos, de investigación, pero también docente y también del área de la extensión. Y por ello, para tranquilidad de todos quienes tienen hijos, por ejemplo, estudiantes, alguno de ellos en alguna de estas facultades, sepan que esto también alcanza a los estudiantes. Me refiero a cuando ellos trabajan tesis, por ejemplo, para sus titulaciones, tanto de pregrado como de posgrado. Tanto, me refiero, el trabajador, el operador del laboratorio, el investigador, que es un académico, un docente, y también los estudiantes.
Sí, y para eso el Comité de Bioseguridad también se ha preocupado, como tú bien dices, de los alumnos. Y el comité, siempre apoyado, por supuesto, por la prevencionista de riesgo del campus, PIA, diseñamos como una especie de compromiso de bioseguridad destinado a estos alumnos que no solamente ingresan a hacer sus tesis de grado, sino también unidades de investigación. Y ellos tienen que leer este documento en el cual principalmente se describen normas generales de autocuidado y de comportamiento y conductas dentro del laboratorio. Entre ellas, por ejemplo, un correcto lavado de manos, manejo de material cortopunzante, el uso correcto de elementos de protección personal, como por ejemplo antiparra, guante, delantal, y también manejo de compuestos químicos. Y también se les enseña a ellos que dentro de los laboratorios hay distintos contenedores para segregar los distintos tipos de residuos, ya sea biológicos o los químicos. Uh-huh. ¿Okay? Entonces se les hace firmar a estos alumnos este compromiso de bioseguridad, tal que ellos estén en conocimiento de los posibles riesgos y peligros que están asociados al trabajo en el laboratorio. Uh-huh. Y por supuesto el investigador y los técnicos de laboratorio siempre estamos preocupados de cautelar que los estudiantes cumplan con estas normas.
Estamos conversando con la doctora Carla Lozano, con la doctora Carolina Vega y con Pía Navalón sobre los riesgos asociados al quehacer en laboratorios y, por cierto, toda la planificación en seguridad que para ello están ejecutando su trabajo también los comités, tanto el Comité Institucional de Bioseguridad como el Comité Paritario de Higiene y Seguridad. Las normas y protocolos, tú ya las comenzabas a señalar, Carla, en relación a los estudiantes, pero para quienes no tenemos tanta proximidad a este quehacer que para ustedes es habitual, ¿cuáles serían esos protocolos que son imprescindibles? Ya lo decías, la protección, el uso de algún implemento como guantes, por ejemplo, antiparras, y ¿qué otra normativa es imprescindible para el trabajo en un laboratorio? Estoy pensando conocer muy bien la localización de alguna sustancia más o menos peligrosa, no correr en los pasillos, por ejemplo.
Sí, mira, el Comité de Bioseguridad, en conjunto nuevamente con la prevencionista, lo que hicimos hace un tiempo fue visitar cada laboratorio e identificar las actividades principales de cada laboratorio de investigación. Y se diseñaron unas MIPER, que son unas matrices que identifican peligro y riesgo asociado a estas actividades. Entonces, cada alumno que entra a trabajar al laboratorio, se le muestra todo el laboratorio y se le muestra estas matrices de identificación de riesgo y peligro. Y para poder, obviamente, tratar de impedir que el trabajo pueda llevar a cabo un accidente. Uh-huh. ¿Okay?
Hay un entrenamiento, entonces, que se le realiza en el caso de los estudiantes y en el caso de los investigadores. También es parte de los compromisos que se adquieren al concursar fondos, ¿no? Que toda la normativa, todos los protocolos tienen que estar en regla.
Sí, por supuesto. Y además, la Asociación Chilena de Seguridad nos provee cada año concursos de capacitación dirigidos a los académicos, a los técnicos de laboratorio, para manipular estos diferentes tipos de compuestos químicos, por ejemplo.
Uh-huh. Y en términos de respuesta, Carla, recuerdo la primera vez que ingresé a un laboratorio en la Facultad de Ciencias y me llamó la atención, por ejemplo, para quienes estamos ajenos a lo que ocurre en un laboratorio, que había una ducha. Había una salida de ducha en uno de los laboratorios y yo veía y no había un lugar de baño. Entonces me preguntaba para qué servía. Y luego me explicaron que era precisamente para hacer el lavado en el caso de que ocurriera algún tipo de derrame, que alguna persona estuviera en contacto con algunas sustancias, ¿verdad? Cosas como esa, por ejemplo, se pueden encontrar en un laboratorio.
Sí, por supuesto. Estas duchas de emergencia para cuerpo, y también hay duchas de emergencia para ojos, son en caso de accidente. Estas debieran no usarse nunca. Uh-huh. Para evitar, por ejemplo, riesgo de tipo químico, como que se inflame, por ejemplo, te puedas inflamar porque se te derramó un compuesto, valga la redundancia, inflamable, tú tienes que correr, obviamente, a esta ducha de cuerpo, que están ubicadas ya sea dentro del laboratorio o afuera en los pasillos. Uh-huh. Eso básicamente.
Uh-huh. ¿Y qué otras medidas sería importante que los auditores y auditoras conozcan en relación a, por ejemplo, decíamos las antiparras, decíamos los guantes, pero al calzado, al vestuario? Los alumnos no pueden entrar en verano, por ejemplo, con ropa donde se le exponga mucho el cuerpo, porque en el verano en general se usa ropa más liviana. Por ejemplo, ¿ese tipo de medidas también deben considerarse?
También están consideradas no usar zapatos abiertos, no usar shorts, faldas, el pelo siempre amarrado, no tener la piel expuesta, siempre un delantal encima de la ropa, y una vez que uno se retira del laboratorio, dejar el delantal dentro del laboratorio. No hay que pasearse por el casino o por otras unidades dentro de la universidad.
Porque estás transportando
sin querer microorganismos probablemente en tu delantal. Uh-huh.
Y cuando se generan residuos, doctora Lozano, ¿cómo es el manejo también de ello? Digo, hay recipientes que están diferenciados por residuos químicos o biológicos, pero luego eso tiene que tener un manejo y eso también está normado para poder evacuarlo o transportarlo.
Sí, existe un protocolo de desecho de este tipo de materiales dentro del laboratorio y también involucra el traslado y el almacenaje transitorio en una bodega que contamos en la facultad, y tenemos un contrato con una empresa bastante conocida que es la que nos retira periódicamente los residuos tanto biológicos que se generan tanto en los laboratorios de investigación como en la clínica odontológica, y los residuos peligrosos también que se generan producto de estas investigaciones. Y ellos retiran periódicamente y así se mantiene a través de un protocolo.
Quiero comentarle a quienes nos están sintonizando a esta hora a través de Radio Universidad de Chile en el 102.5 o a través de la plataforma del diario electrónico www.radio.chile.cl que la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, además de tener, de contar con las prestaciones por atención odontológica, cuenta en su estructura con un edificio que está completamente dedicado a lo que es la investigación en ciencias odontológicas. Cuenta con un Instituto de Investigación en Ciencias Odontológicas, que es al que pertenece la doctora Carla Lozano, y entre los laboratorios que ha desarrollado está el de Bioquímica y Biología Oral, el de Nanobiomateriales, el de Biología Celular y Molecular, el de Fisiología y Biofísica, el de Microbiología, el de Patología. Todos esos conceptos que usted nos escucha a esta hora se trabajan asociados a líneas de investigación, asociados a proyectos concursables con fondos estatales. Por lo tanto, tienen que ver con la mirada de desarrollo país que la Universidad de Chile contribuye a fortalecer. Por lo tanto, para la ejecución, la buena ejecución de todo este quehacer, es necesario contar con los apoyos de estos comités que están formados por docentes de la misma casa de estudios, porque se comparten también en este caso con la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas, y el trabajo es capacitarse, como decía la doctora Lozano, en estas materias y disponer de la información para todo el que la requiera, porque además, al generarse conocimiento nuevo con estos proyectos de investigación, todas estas pautas también son cauteladas por los organismos que chequean el cumplimiento de estos proyectos. Uno de los de las situaciones más indeseables, como decía la doctora Lozano, puede ser un accidente que ocurra en un laboratorio. Puede ser incluso, siguiendo algún guión más osado cinematográfico, alguna filtración de algún agente infeccioso. ¿Los comités de bioseguridad consideran estos escenarios, doctora Lozano? ¿Cómo se planifica mediante las prácticas o estas barreras que pueden llamarse primarias o secundarias para evitar que esto suceda en el caso indeseable que suceda?
En el caso de un riesgo biológico, en los laboratorios existen gabinetes de bioseguridad de clase 2, principalmente los laboratorios de investigación, y ellos están acondicionados para trabajar con microorganismos patógenos de grupo de riesgo 1 hasta 2. Por lo tanto, todos los proyectos de investigación concursables utilizan este tipo de microorganismos. Si, en la Facultad de Odontología, los laboratorios de investigación, no está acondicionada para trabajar con un microorganismo de grupo riesgo 3 o 4, que es un potencial riesgo de contaminación al ser humano. Uh-huh. Por lo tanto, contamos con ese tipo de barreras, contamos con salas de cultivo también con acceso restringido, con el buen uso del elemento de protección personal y con la permanente capacitación a los docentes y alumnos que trabajan con este tipo de microorganismos.
Uh-huh. Con toda seriedad y rigurosidad está trabajando la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile en estos proyectos que, como ya lo decimos, tienen un alcance de país, es muy importante para el desarrollo de nuestra sociedad, de nuestra población. De manera que ese es el mensaje a esta hora. Queremos también a esta hora invitarlos a saludar a nuestro auspiciador, Prodentis BioGaia, este probiótico especializado en la cavidad bucal, de manera que desde A Tu Salud los saludamos Y además queremos compartir con ustedes el odontodato, que es esta recomendación del mundo odontológico para mantener una buena salud de la boca y, por cierto, la mejor sonrisa. Queremos pedirle a la doctora Lozano, a la doctora Vega y a Pía Navalón que se mantengan en el estudio para continuar avanzando en lo que significan los riesgos y la seguridad en laboratorios para realizar la mejor investigación de calidad desde la Universidad de Chile. Este es nuestro odontodato. Vamos a una pausa muy breve y retomamos este A Tu Salud para seguir conversando sobre ciencia, salud y vida.
La Facultad de Odontología de la Universidad de Chile presenta Odontodato.
El uso del flúor para la prevención y tratamiento de la caries dental es una herramienta ampliamente utilizada. La principal fuente de fluoruros para las personas la constituyen las pastas dentales. En Chile, la normativa de uso de fluoruros en pastas de dientes recomienda distintas concentraciones de flúor de acuerdo a la edad de los pacientes. De este modo, se recomienda para los niños menores de 6 años el uso de pastas de dientes con 500 partes por millón. Sin embargo, estudios recientes muestran que los niños preescolares de alto riesgo de sufrir caries requieren formulaciones de mayor concentración que pueden ser indicadas por un odontólogo. Por esto, es importante que se informe y consulte a su dentista. La concentración de flúor de una pasta dental, usted la puede observar en el rotulado de los componentes.
Un aporte de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Hablemos de ciencia, salud y vida a tu salud en Radio Universidad de Chile. Biogaya Pro Dentis, primer y único probiótico en Chile, específico para la salud oral. Biogaya Pro Dentis, con un comprimido que se disuelve en la boca al día, lograrás eficacia en la periodontitis, prevención de caries, gingivitis y mal aliento. Queremos que sonrías. Solicita tu probiótico de Laboratorios Abbott por su nombre. Biogaya Pro Dentis.
Conexión Empresarial, el informativo de la PYME, te invita a participar del próximo taller gratuito. Da un impulso definitivo a tu negocio. Jueves 9 de noviembre, en Avenida Libertador Bernardo O'Higgins, 1583 piso 2, Sala Auditorium, Metro Moneda. A contar de las 8:30 de la mañana. Patrocina Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. Inscripciones en www.conexionempresarial.cl.
Importadora Isla, líder en la venta de repuestos automotrices, especializada en piezas y partes General Motors, ofrece toda la gama para vehículos Chevrolet del mercado nacional, originales y alternativos. Importación directa, Avenida 10 de Julio 776, Santiago. Servicio integral a nuestros clientes. Atención especializada, 43 años al servicio de los automovilistas. Contacto @disla.cl. Importadora Isla, 10 de Julio 776. Biogaya Pro Dentis, primer y único probiótico en Chile, específico para la salud oral. Biogaya Pro Dentis, con un comprimido que se disuelve en la boca al día, lograrás eficacia en la periodontitis, prevención de caries, gingivitis y mal aliento. Queremos que sonrías. Solicita tu probiótico de Laboratorios Abbott por su nombre. Biogaya Pro Dentis.
Ediciones Radio Universidad de Chile se complace en invitarlos a la presentación de un nuevo libro. Queremos que nos acompañe el próximo martes 24 a las 19 horas en nuestra sala máster en Miguel Claro 509, donde podrá conocer nuestro título Medios y Diversidades Sexuales, Política, Cuerpo e Identidad, de los compiladores Tomás Dodds y Lionel Brosi. Comentarán el libro los profesores del Instituto de la Comunicación e Imagen, José Miguel Labrín y María Eugenia Domínguez. Conducirá el acto el editor general de nuestra radio, Patricio López. No se lo pierda, lo esperamos este martes 24 de octubre a las 19 horas. Celebraremos con un vino de honor.
Hola, habla Nelly Schindler. Quiero presentarles nuestro trío adelgazante. Un Reducint, un Herbal Fast, un Evalai. Eso suma en total 22.500 pesos, precio normal. Y la oferta es por solamente 18.000 pesos. Todos los productos son intercambiables. ¿Dónde estamos? Centro Comercial Los Lagos, Providencia 2529, local 12. Teléfono 222-33-4420.
A tu salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile.
Retomamos la conversación de cada jueves en este A Tu Salud, como usted ya sabe, para conversar sobre ciencia, sobre salud y sobre vida, que es donde converge todo esto ahí en la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile y, como no, en todo el Campus Norte o el Campus de la Salud. Esta semana y en este jueves 19 de octubre en particular hemos querido invitarlos a conocer, a transitar por lo que son los laboratorios de investigación y en particular los laboratorios de investigación asociados a la salud, a las ciencias básicas y las ciencias aplicadas hacia salud. Y en particular tenemos acá un panel que hemos llamado de lujo porque nos está acompañando, ilustrando en lo que para ellas es el trabajo cotidiano, es el trabajo habitual en los laboratorios, los riesgos y la seguridad que es necesaria, que es sumamente importante considerar a la hora de desarrollar proyectos de investigación que, como ya lo sabe, para la Casa de Bello, para la Universidad de Chile, es parte de su estructura fundamental. Quiero volver a saludar a la doctora Carla Lozano, que es académica del Instituto de Investigación en Ciencias Odontológicas y presidenta del Comité Institucional de Bioseguridad, a la doctora Carolina Vega, que es la presidenta del Comité Paritario de Higiene y Seguridad de nuestra facultad, y a Pía Navalón, experta profesional en prevención de riesgos, calidad y medio ambiente de la Administración Conjunta del Campus Norte de la Universidad de Chile. Saludando también a Víctor León, que es el que es responsable de esta Administración Conjunta. Estuvimos durante el primer bloque del programa enfatizando y conociendo todo lo que es la bioseguridad y cómo se ejecuta a través de los investigadores, del personal que trabaja, los técnicos y también los estudiantes, y cómo ellos cuentan con todo un protocolo que los protege para trabajar con estos riesgos biológicos, químicos y físicos que están implícitos en su quehacer. Pero llegamos al Comité Paritario de Higiene y Seguridad de nuestra facultad. Carolina, ¿cuál es el rol de este comité y a quiénes protege?
Bueno, el Comité Paritario es un organismo técnico de participación entre la universidad, que en este caso sería la Facultad de Odontología, y los trabajadores, que son el personal de colaboración y académico. Nuestra misión o rol es asesorar e instruir a todos los trabajadores en la correcta utilización de instrumentos de protección, ya sea los elementos de protección personal, y además velamos por el cumplimiento de las medidas de prevención, ya sea en higiene y seguridad. También gestionamos las medidas que correspondan para evitar cualquier tipo de accidente. Quiero señalar un punto, que nosotros somos 12 integrantes y que sesionamos una vez al mes, y que contamos con asesoría de dos prevencionistas de riesgo, que es Pía Navalón y también la prevencionista de riesgo de la Asociación Chilena de Seguridad, que es Ariela Galás. Eso más que nada es nuestra principal misión como comité paritario.
¿Y los miembros son funcionarios, son parte de la misma facultad?
Claro, somos todos compañeros de trabajo y, bueno, nuestra principal motivación es compartir experiencia y ayudar a toda la comunidad.
Por lo tanto, son personas que se desempeñan habitualmente y de alguna manera están relacionados con los escenarios donde probablemente ocurran accidentes y cómo prevenirlos, porque no es solamente que se generen los accidentes, sino que lo más importante de este comité es contribuir a prevenirlos. Hay trabajo en comisiones, así trabaja el Comité Paritario de Higiene y Seguridad. Investigación de accidentes, identificación de peligro y capacitación y difusión. Perdón, ¿cómo trabajan estas comisiones y cuáles son los desafíos que se plantean año a año?
Bueno, primeramente nosotros recibimos una capacitación por parte de la Asociación Chilena de Seguridad y nosotros, los 12 integrantes, nos dividimos en estas comisiones. La Comisión de Investigación de Accidentes es la encargada de hacer un informe respecto a algún accidente laboral. Ya se entrevista directamente con el afectado, ya, y posteriormente se toman las medidas correctivas respecto a este accidente para que obviamente no se vuelva a repetir y que la persona tenga conciencia de que esto puede pasar a algo más grave. La siguiente comisión es la identificación de peligro, que esta comisión la tenemos dividida porque nosotros somos una facultad que contempla distintos edificios y cada persona tiene ya definido cuál es el edificio que tiene que detectar para así evitar algún posible accidente, ya sea en infraestructura, equipamiento, etcétera. Y la Comisión de Capacitación y Difusión trabaja directamente con PIA porque trabajan un año antes, es decir, ahora deberíamos estar trabajando para el 2018 para solicitar a la Asociación Chilena de Seguridad los próximos cursos para que nos capaciten y capaciten a todo nuestro docente, personal de colaboración y alumnos.
En el marco de lo que es la prevención de accidentes y el trabajo del Comité Paritario de Higiene y Seguridad, resulta muy importante como guía la información que entrega PIA sobre las tasas de accidentabilidad. Y en ese sentido, la facultad ha estado cumpliendo todos los estándares hasta ahora.
Sí, la verdad es que en los últimos meses estuvimos con una meta bastante alta referente a la accidentabilidad, a los accidentes que nos ocurren, que básicamente lo que más se repite son caídas al mismo nivel. Los últimos 3 meses, finalizando en el mes de septiembre, llegamos a tener 0 accidentes, que fue buenísimo. Y ahora hemos tenido algunos accidentes e incidentes menores, afortunadamente nada muy complejo, pero la idea siempre es esa, siempre buscar o tratar de llegar, ¿cierto?, al 0 accidente. Uh-huh. Para eso trabajamos en conjunto con estos 2 comités.
Sí, en particular el Comité de Difusión y Capacitación y Difusión, al que pertenezco también, nos ha interesado mucho acercar estas campañas que son estándares o globales desde la Asociación Chilena de Seguridad a nuestros propios compañeros de trabajo. Y ahí también quiero agradecer y felicitar el trabajo colaborativo, no solo de los miembros de esta comisión, ahí a Lorena Contreras, a Carola Mayre,
Patricia Herrera, Margot Araya,
pero los miembros de la comisión,
Felipe Fuentes,
que son quienes organizan y planifican estas campañas que hacemos junto a la misma comunidad, y donde eso quería resaltar, que la comunidad participa de manera muy colaborativa, muy entusiasta, para acercar estas materias y que los compañeros de trabajo también se identifiquen con los riesgos y la manera de prevenir. Así es que, y ahí sí vamos a agradecer a Margot Araya, a Patricia Herrera y al personal de aseo que siempre está disponible para realizar estas campañas. Lo mencionaba Carola acerca de los elementos de protección personal. A veces vemos cómo nuestros compañeros de trabajo necesitan un tipo de calzado adecuado, protección visual. ¿Cuán importante es este uso, primero la entrega de estos elementos y luego el uso por parte de los trabajadores?
Bueno, lo más importante es saber las funciones de la tarea. Una vez que tenemos establecida la función de las tareas, podemos saber qué tipo de elemento de protección personal puede recibir el trabajador. Junto con PIA se ha trabajado en realizar un protocolo, una normativa en la cual, dependiendo del cargo, se entrega estos elementos de protección personal. Y obviamente también tenemos un registro de entrega. Por lo tanto, cada trabajador, dependiendo la función que tiene que realizar, tiene que utilizar este elemento de protección personal, ya sea para evitar algún tipo de golpe, caída, algún tipo de corte. Y obviamente se le capacita también si tiene que usar algún tipo especial de mascarilla, por qué lo tiene que usar, a qué es lo que está expuesto, etcétera. Entonces es importante capacitar al trabajador de por qué es importante la seguridad.
Y ahí cabe todo lo que es la educación para tener una calidad del trabajo, de la ejecución del trabajo, y por lo tanto evitar todo lo que son los accidentes. En ese sentido, se han desarrollado este año las campañas sobre Esto No Pasa, que tiene que ver con las caídas también y los accidentes. Se ha difundido información relevante en relación, por ejemplo, a la carga, a esta nueva ley del saco. También se ha capacitado y se ha dispuesto de cursos como el reciente, que fue para prevenir la fatiga mental. Digo que se actúa en diferentes dimensiones en términos de prevención. En ese sentido, Pía, ¿cuán importante es la contraparte, el trabajador, el autocuidado que puede ejecutar el mismo trabajador?
Claro, como tú bien dices, Cecilia, la clave acá de todo esto es el autocuidado. La institución, en este caso la facultad, proporciona las herramientas, las capacitaciones, los elementos de protección personal, y también tenemos la contraparte del trabajador. El trabajador debe comprometerse a utilizar sus elementos de protección personal de forma adecuada, a capacitarse cuando lo citamos a alguna inducción, a alguna temática especial, y el tema es inculcar esta conducta, el autocuidado. Esa es la clave finalmente de poder llegar realmente al origen de todo esto accidente. Muchas veces sabemos que son por condiciones inseguras, es decir, por el lugar de trabajo que quizás no cuenta con todas las condiciones adecuadas, pero en otras oportunidades y en la gran mayor parte de las ocurrencias de los accidentes, de los orígenes, son principalmente por causa de la persona, ya son conductas inseguras. Uh-huh. Entonces sabemos que no tenemos que bajar la escalera, ¿cierto?, con el celular, pero lo hacemos igual. Sabemos que no tenemos que correr los pasillos, pero lo hacemos igual. Sabemos que tenemos que usar la mascarilla, ¿cierto?, específica en un laboratorio, pero igual pasamos haciendo las inspecciones y a veces encontramos que no se cumple del todo. Uh-huh. Entonces ahí es importante el cambio conductual de la persona. Cuando logremos llegar a eso, vamos a poder ver reflejado realmente los indicadores, la estadística, y como lo pudimos ver en los últimos 3 meses, que logramos tener 0 accidentes. Que eso es mérito principalmente de toda la gente, estos comités que trabajan en conjunto, de las inspecciones que se realizan también en conjunto para precisamente detectar estas condiciones y estas acciones que cometemos todos como trabajadores.
Uh-huh. Allí está la base de la sensibilización que se hace con las comunidades de trabajadores, de personal de colaboración y académicos, y de alguna manera eso se transmite también a la comunidad estudiantil. Sensibilización que es necesaria para generar conciencia de lo que estamos haciendo, de nuestros trabajos, de estar ahí presente y atento a la labor que cada uno realiza. Tú lo decías, Pía, este trabajo colaborativo de estos dos comités en el territorio, en el espacio de lo que son los laboratorios de investigación. ¿Cuán importante es el diseño apropiado de estos checklists que ustedes han aplicado, tanto a lo que es la infraestructura o el equipamiento que incide a la hora de que ocurran estos riesgos de accidente, y también del personal, es decir, del recurso humano?
Bueno, nosotros junto al Comité Institucional de Bioseguridad y Comité Paritario hemos estado revisando estos formatos tipo que tenemos de checklist, los vamos corrigiendo, los vamos
adaptando a las realidades nuestras,
¿cierto? Obviamente basado en lo que exige la normativa. Y con estos formatos nosotros vamos haciendo estas visitas, estas inspecciones sorpresa, para ver qué cosas obviamente podemos detectar y podemos corregir. Y es sumamente importante el trabajo de estos dos comités porque trabajamos alineados en conjunto. Uh-huh. Tanto prevención de riesgo como Comité Paritario y Bioseguridad, trabajamos en base a un programa de gestión de riesgo que se planifica a principio de año para ver todas las áreas más críticas que tenemos dentro de la facultad, los laboratorios principalmente, ver las condiciones que tenemos que identificar. Entonces ahí hacemos esta planificación y nos vamos dividiendo las tareas y luego vamos analizando los resultados.
Lo comentábamos en la pausa, porque en la pausa siempre se generan aquí estos intercambios de lo que, de los temas que nos han convocado, y yo le recordaba a la doctora Carla Lozano el incendio que ocurrió en el año 2006 en la Facultad de Ciencias y que involucró al laboratorio histórico del doctor Humberto Maturana, el reconocido científico, y que estaba a cargo en ese momento del doctor Juan Carlos Letelier y el doctor Podosis. Son indeseables estos eventos, estas emergencias, pero así como ocurren en las casas, en los establecimientos educacionales o en cualquier lugar, también pueden ocurrir en los laboratorios. Y en ese sentido, ¿también existe alguna planificación específica para lo que es este riesgo en el laboratorio? ¿Hay algún tipo de simulacro preventivo? Que ya sabemos que como Facultad de Odontología y como recinto de educación también estamos participando de estos simulacros que se hacen a nivel nacional, que están en régimen y que se relacionan a eventos como terremotos o eventos como incendios. En los laboratorios en particular también hay que tener alguna medida específica, más singular en estos recintos.
Sí, de todas maneras, nosotros contamos a nivel de campus con un plan de emergencia y evacuación. Nos habíamos reunido en otra oportunidad a conversar específicamente de la emergencia, pero llevándolo netamente a lo que es laboratorio, dentro de nuestro plan de emergencia y evacuación desarrollamos distintos tipos de situaciones de emergencia que a nosotros como facultad nos pueden afectar. Y una de esas, lógicamente, es la exposición a una de estas situaciones, un derrame químico, por ejemplo, un incendio, ¿cierto? Entonces, como tenemos tantas situaciones representadas en este plan, la idea nuestra es ir rotando los ejercicios de simulacro. Por años se han realizado simulacros de incendio, de sismo, como bien decías tú, pero también tenemos otras emergencias menores que muchas veces son pasadas por alto, pero cuando llegan a pasar, la verdad es que tienen consecuencias bastante graves. Entonces, por eso nosotros empezamos a principio de este año a realizar otro tipo de simulacros que ya son emergencias parciales, enfocadas, ¿cierto?, en derrame de alguna sustancia química. Vemos cómo actuar, cómo hacer la contención del derrame, ¿cierto?, la segregación de los residuos, y de esta forma se capacita también a las personas para que sepan cómo evitar que una emergencia pequeña se vuelva en algo incontrolable. Ya, y esto está completamente desarrollado en nuestro plan de emergencia.
Sí, lo planteaba porque si bien lo conversábamos en el primer bloque con la doctora Carla Lozano en relación a que la seguridad no solamente está orientada a lo que ocurre dentro del laboratorio, sino que al momento de generarse la emergencia, esta permea hacia las comunidades cercanas, hacia el medio ambiente. Por lo tanto, la planificación que se realiza de parte de ambos comités también tiene considerado ese escenario, el escenario del medio ambiente, de cómo también estos laboratorios que realizan por las características propias de su gestión, de su quehacer, un riesgo más elevado para el medio ambiente, y eso también está contemplado en el trabajo que realizan ustedes.
Claro, exactamente. Esa es la idea precisamente de poder analizar todas las posibles emergencias que a nosotros nos puedan llegar a afectar, desarrollarlas en este instructivo, en estos pasos qué hacer y qué no hacer. Y enseñarle a la gente, enseñarle a la comunidad, no solamente a los trabajadores, sino que también participen los estudiantes que están dentro de los laboratorios principalmente, y que sepan cómo actuar. Si de repente, por casualidad, no se encuentra algún trabajador que los pueda guiar, que ellos también sepan cómo actuar, hacia dónde evacuar, cuáles son nuestras zonas de seguridad, nuestras vías de evacuación, y todas estas las vamos constantemente inspeccionando junto a los comités, y obviamente la idea es mantenerla siempre en las mejores condiciones de seguridad para la comunidad universitaria.
Sí, qué bien lo que mencionabas, Pía, porque en esas ocasiones el tiempo es fundamental, o sea, tener una respuesta oportuna al momento de la emergencia, y de ahí la necesidad, la importancia de estos comités que están permanentemente educando a la comunidad, transfiriéndoles conocimientos, buscando capacitación y actualizándose con todas las emergencias que son probables de que ocurran, especialmente en este país, que si hablamos de riesgo sísmico lo tenemos siempre. Así es que es un gran trabajo, es un trabajo sistemático que se realiza desde estas dos organizaciones, desde el Comité Institucional de Bioseguridad y el Comité Paritario de Higiene y Seguridad. Pero tenemos buenas noticias, y eso me gustaría que ustedes también lo pudieran compartir, y está referido a este próximo lanzamiento del Manual de Bioseguridad de CONICYT, porque como lo decíamos, la investigación que se realiza y las medidas de seguridad de los laboratorios están ahí bajo el alero de todas las normativas de la OMS y también de CONICYT. ¿De qué se trata este manual de bioseguridad?
Sí, claro. Permanentemente la OMS va actualizando sus manuales en conceptos de bioseguridad, por lo tanto nosotros también tenemos que hacer lo mismo, sobre todo porque los proyectos de investigación no solamente involucran microorganismos, sino que también involucran pacientes, cuando uno obtiene muestras, fluidos biológicos desde los pacientes. Entonces, actualmente nos estábamos basando en la aprobación de los proyectos de investigación en el manual de bioseguridad de CONICYT, pero este manual es del 2008. Y este año se va a lanzar la actualización de ese manual, que la verdad es que hacía bastante falta.
Así es que vamos a estar esperando ahí conocer estas actualizaciones que son tan necesarias. La ciencia, el conocimiento va progresando de manera vertiginosa, por lo tanto también los nuevos desafíos. Yo quiero agradecer una vez más la presencia de este panel, que hoy día estuvo formado solo por chicas, pero chicas dedicadas a la seguridad. Así es que Carolina Vega, muchísimas gracias por acompañarnos, felicitaciones por el trabajo del Comité Paritario de Higiene y Seguridad, que ya supimos por ahí también que ha sido premiado por esta última campaña de la Asociación Chilena de Seguridad, Esto No Pasa. Por lo tanto, ahí hay un reconocimiento externo a la tarea que ejecuta toda esta comisión. Las 12 personas que son integrantes, 12 personas, me decían.
Sí, somos 12 integrantes, así que próximamente vamos a ser galardonados y premiados por el gran trabajo que hemos llevado durante harto tiempo.
Así que desde A Tu Salud, todas nuestras felicitaciones al trabajo comprometido de todo el Comité Paritario de Higiene y Seguridad. Ya estamos terminando este programa, así es que yo quiero darle espacio para dar el último mensaje antes de cerrarlo. Doctora Lozano, recomendación para el trabajo en laboratorios.
Mira, enfatizar a la comunidad universitaria que se informen sobre las medidas de seguridad y normativa para poder trabajar en los laboratorios de investigación, mantener siempre en mente el autocuidado. Yo sé que son conductas que son difíciles de cambiar porque uno tiene algunas malas costumbres, pero es importante siempre mantener en cuenta el autocuidado. Y no solo los laboratorios, sino que al cruzar las calles, mirar bien los semáforos.
Estar atento.
Estar atento siempre para evitar un accidente.
Pía Navalón, como experta también en estas materias.
Sí, yo creo que la clave, como bien decía Carla, el tema del autocuidado es algo que debe ser nuestro foco. Ya debemos pensar siempre en lograr un cambio de conducta. Ya lo conversábamos, podemos proporcionar todas las condiciones de infraestructura, cierto elemento de protección personal, pero somos nosotros, los trabajadores, los que debemos preocuparnos de nuestra seguridad, no esperar que venga otra persona a cuidarme, ¿cierto? Las conductas es lo principalmente, respetar los protocolos que se establecen. Los protocolos no los hacemos por ser pesada ni por querer molestar. Si los protocolos los hacemos es porque es la manera segura de hacer las cosas, y esos protocolos se deben respetar.
Muchísimas gracias. Quiero reiterar el agradecimiento a las tres por venir a acompañarnos en esta mañana de jueves de octubre y seguir incentivando el trabajo tan serio, tan comprometido, tan responsable que han realizado tanto desde el Comité Institucional de Bioseguridad como del Comité Paritario de Higiene y Seguridad, del que también soy parte. Muchísimas gracias a la doctora Carla Lozano, a Pía Navalón, a la doctora Carolina Vega.
Muchas gracias.
A los auditores y auditoras de Radio Universidad de Chile y de A Tu Salud, los queremos dejar invitados para el próximo jueves a las 11 de la mañana para seguir actualizando las conversaciones sobre ciencia, salud y vida. Manténgase en la sintonía de Radio Universidad de Chile. Nos encontramos la próxima semana. Muy buenas tardes.
Radio Universidad de Chile presentó A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida.
La última moda en jeans para hombres tiene un nombre: Mosaico. Mosaico, la marca preferida por quienes saben de jeans, tendencias y modelos, diseños exclusivos y la mejor calidad.
Mosaico Jeans. Encuéntrelos en el Centro Comercial La Fortuna,